Estoy grabando.
Está muy teñido de decisiones políticas, ideológicas, de cómo
también vamos con Pérez.
Tres, dos, uno.
Quizás no.
Temporada final,
o quizás disfrutamos. Entonces, es una tarea re difícil.
Solo en lo de si yo estoy haciendo marketing o no estoy haciendo marketing.
Y entonces, sí, lo
que también era, en la
Estás escuchando Hiedra FM.
Buenas noches a todas, todos, todes. Siendo las 8:30, ¿no? Más o menos.
Sí.
Son las 8:30 de la noche. Vamos a comenzar este episodio así como ultra mega especial de Hiedra FM, grabado en vivo sobre el teatro del CEINAL, Centro de Extensión del Instituto Nacional, puesta en audio de Ernesto. Un episodio tan especial que le llamamos Hiedra FM SN, o sea, sin número, porque nuestro podcast tiene número, pero este no tiene número. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
¿Cómo estás, Iván?
Yo bien, aquí, de fan.
Qué bien, maravilloso.
Vamos a intentar mantener la distancia.
Un poquito más que sea. Oye, episodio especial y también tenemos cositas especiales. Tenemos, como hace harto tiempo no teníamos, por medio de la pandemia, a Daniel Palma, nuestra mente maestra. ¿Ustedes supieron que hackearon Hiedra, no? ¿Alguno de ustedes supieron eso? Ya, bueno. La mente maestra fue aquí el señor.
El hacker.
Así que si ustedes necesitan...
Criptomonedas,
negocios ilícitos o diseño, pueden hablar con Daniel Palma. También anima cumpleaños infantiles. Bueno, a ver. Me pasó algo con ver esto en... Voy a partir por eso. Me pasó algo con ver esto en vivo que no me pasó cuando tuve la oportunidad, evidentemente por prepararnos para esto, de escuchar este audio en mi casa. Y quería partir diciendo eso porque una pandemia después ratifico lo importante de la presencia, no tanto del actor o la actriz, sino del público, de quienes estábamos ahí, ¿no? Les propongo que a quienes quieran hagan el ejercicio de escuchar este audio en su casa recordando esto, ¿no? Lo que vivieron hoy acá y, no sé, a mí me parece que hay algo curioso ahí para pensar. Ya. Algunas coordenadas iniciales técnicas antes de empezar a conversar así largo y tendido durante los próximos 45 minutos, una hora. Primero, estamos haciendo esta grabación de este episodio de Hiedra FM, donde usualmente nos dedicamos a hablar sobre tonteras, ¿sí? Sin embargo, como esta es una ocasión especial donde están ustedes, el público, queremos dar espacio también a que haya un lugar de conversación, preguntas, etc. Por lo tanto, pensamos en lo siguiente. Siempre, bueno, tiene un poquito esta sensación de conversatorio este episodio de Hiedra FM. Y cuando a mí me ha tocado moderar conversatorios, siempre digo más o menos lo mismo. Si tienen algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer, no se las guarden para el final, porque siempre pasa en este país que todas las opiniones hacia el final se quedan en el fondo y no todos pueden hablar, ¿no? Y después todos salimos molestos, como, ah, yo no pude hablar, maldita sea. Entonces, si van saliendo comentarios, les propongo la siguiente fórmula. Vamos a comenzar hablando, ¿sí? Y después, en algún minuto, vamos a abrir el micrófono a público, que va a estar por ahí, para que aparezcan comentarios y o preguntas a propósito de lo que aparece en la conversación, ¿no? O cuestiones que les puedan parecer pertinentes, tangenciales, etcétera. ¿Estoy bien lo que estoy diciendo hasta ahora mismo?
Sí, yo diría que sobre todo comentarios o intervenciones, participación en la conversación, porque preguntas, precisamente la compañía que no existe, no está aquí, ¿no?
Sí.
No tienen cómo responder a las preguntas.
Sí, 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 sí.
Vamos a hacer hablar los muertos.
Oye, a propósito de eso, hay un poema de Talier que se llama Para hablar con los muertos. Bueno, esto que estamos haciendo hoy es como una voladura de cabeza que se nos ocurrió una vez que nos escribieron de Teatro de Chile. Más concretamente, Héctor nos escribió como, oye, queremos hacer algo con ustedes a propósito de esto que estamos haciendo, Ernesto. Y claro, podríamos haber hecho un comunicado de prensa, un mailing, y estamos, ¿no? Como cumplimos con la difusión. Pero no sé por qué nos dieron ganas que nos hackearan. Nos dieron ganas que nos hackearan y nos dieron ganas de hacer un episodio aquí hablando de todo con esas gráficas ahí detrás. Y eso no vino de ninguna parte, ¿no? Eso vino de un proceso de reflexión y conversaciones que fuimos teniendo vía Zoom, donde entre los chiques de Teatro de Chile y aquí mi querido Iván, dimos con algo que nos pareció súper interesante. Que si tú quieres ir agregando cosas cuando yo lo vaya diciendo, por favor. Que tiene que ver con el momento que estábamos viviendo tanto Teatro de Chile como Yedra. Como ustedes saben, Teatro de Chile oficialmente anuncia su bajada de telón hace años atrás, ¿no? A propósito de un montón de cuestiones, entre ellas las condiciones en las que vivimos materialmente en Chile para hacer arte. Esa condición no solo no ha cambiado, sino que de algún modo la pandemia las ha radicalizado y nos terminó tocando a nosotros en Yedra. A tal punto que nosotros anunciamos que nos íbamos a morir. Que si seguían estas condiciones económicas y financieras, sin una posibilidad de un apoyito por ahí, nos íbamos a morir. Y bueno, no estamos muriendo todavía. Pero nos queríamos morir como con ¿cómo se dice? Con glitter. Con harto glitter. Entonces nos pareció muy pertinente, a propósito de esta desaparición, pensar en desapariciones de imágenes, fantasmas que aparecen por ahí. ¿Tienes cara de querer decir algo?
Sí, estaba pensando que esta intro está más larga que la de tu tesis, pero dale.
Chuta. Entonces eso, quería... Y ahí terminamos. No, que... Fantasmas. A mí me pasó, lo hablamos ahora, que mientras aparecían estos cambios de luces y me acordaba de la versión 2010 de Ernesto, yo veía de repente esos cuerpos acá como fantasmas y después no. No sé si les pasó a alguien que pensó así como, bueno, obvio que sí, pero puedes levantar una mano porque apenas veo. Como la sensación de lo loco que se siente que el escenario está vacío, pero al mismo tiempo pudiera habitarlo un cuerpo, pero no. Como un vacío, no sé, un fantasmagórico.
La presencia de una ausencia.
Sí. Como ese frío que te recorre cuando algo no debería suceder racionalmente y está sucediendo. Bueno, eso. Ya. Fin. Ernesto Po. Un texto del siglo XIX, ¿no? Rafael, apellido, pronúncielo ustedes.
Mindielli.
Eso. Escribe este texto, se inscribe en el romanticismo chileno, parte de una lógica que de ahí podemos ir hablando más en profundidad, el espacio de la razón, la palabra, la ilustración, pero no ahora la figura del autor, del genio, creador, la razón no es suficiente.
Teatro Santiago, el 9 de octubre de 1842.
Exacto, un poquito después de otra obraza de la época, y marca el inicio del teatro chileno, etc. Bueno, en fin, Ernesto. Yo me acuerdo de un texto, y acá te juro que ya termino, no hablo más.
Estaría bueno.
Ernesto juega baloncesto. Quería tirar esa talla. Ernesto, uno podría pensar, oye, qué contemporáneo es el texto Ernesto de Rafael Minville. Y entonces me acuerdo de Jorge Dubati diciendo, bueno, Shakespeare no es contemporáneo. Nosotros lo volvemos contemporáneo. Porque Shakespeare no vivió la explosión de dos bombas nucleares, el teléfono, el internet, etcétera. No podría ser contemporáneo en nosotros. Lo mismo me pasa con este texto. Lo veo y yo digo, bueno, este texto vive, aparece, reaparece hoy a condición de lo que se hace con él. Y me parece interesante eso como punto de partida. Porque, ¿qué es lo que se hace con este texto? ¿Qué es lo que acabamos de escuchar y no ver?
Evidentemente hay un giro que podríamos con dificultad intentar situar, no específicamente cuándo fue, pero... que podríamos decir entre la pregunta que le hacíamos a una obra, que dice una obra y que hace una obra, ¿no? Y aquí parece ser que la pregunta pertinente es qué es lo que hace Ernesto. Pero nos vemos ante una dificultad adicional, que es qué hace ese Ernesto del 2010 y qué hace este Ernesto del 2022. Para entrar en materia, entonces, yo diría que lo primero que habría que poner sobre la mesa es que Ernesto se inscribe en un marco, que es Teatro de Chile, que recorre, digamos, distintos hitos por un mismo problema, podríamos pensarlo en un sentido, ¿no? Que es el problema de la representación. Y el problema de la representación como crisis, ¿no? Como puesta en tensión, es algo que por un lado tiene un marco global de toda la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX en Occidente, y tiene un marco local también, ¿no? Porque precisamente el Bicentenario fue un momento en el que se propició, digamos, una mirada crítica sobre cómo es que se narra la historia, ¿no? A propósito de escenario occidental de la segunda mitad del siglo XX, diríamos giro subjetivo, giro performativo, ¿no? Postestructuralismo, deconstrucción, que podríamos deconstrucción ponerla ahí inmediatamente con destacador a propósito del trabajo de Teatro de Chile. ¿Y qué hace Ernesto en esa configuración? Tenemos aquí una pequeña cuña, la primera cuña de uno de estos fantasmas.
A ver.
Así que lo voy a dejar para que escuchen.
Ah, tenemos cuñas.
Ernesto es una obra que radicaliza ese punto, ¿ya? Podría también, inevitablemente me acuerdo de Cristo, pero creo que Ernesto lo radicaliza porque se vuelve mucho más presente el cuerpo presente de las, los, les actores y actrices del elenco. Partimos sobre la idea de este fracaso de esta obra que no se pudo realizar, y el nivel como de despojo que también tiene en términos como de que no hay escenografía, genera una idea de que al parecer esta obra va a aparecer y se va a montar en el momento de la función. Entonces, por lo tanto, es la obra más radical en ese sentido, para mi gusto, de cómo se va levantando desde lo interpretativo, desde lo actoral, desde los cuerpos, y fundamentalmente desde la palabra, en este caso, la puesta en escena en su totalidad. Es decir, en la palabra descansa la escenografía, en la versión original no está la iluminación y está el sonido, pero podríamos decir que el espacio, la escenografía, se devela el making of también a través de cómo los actores, las actrices decimos lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces es una puesta en escena que yo creo que, justamente como tú muy bien dices, uno puede ir viendo un camino en Teatro de Chile sobre este punto de la representación, la dualidad de conceptos, ficción, realidad, que viene desde Pratt, desde la pregunta por el héroe. ¿El héroe se hace o el héroe es algo que lo construye un contexto y un movimiento social? Y de ahí podríamos decir que de alguna manera siempre hemos estado zigzagueando entre la ficción y los hilos que la van construyendo sobre el presente de la función, de la puesta en escena. En algunos casos más de manera más temática, y en otros casos se muestran los hilos así, pero radicalmente, como es el caso de Ernesto, que también habla de los hilos, por ahí, en alguna parte.
El hilo chino.
Atroz. Bueno, es un poco boomer, mi querido amigo. Por favor.
Yo quiero partir tomando una idea que surgió ahora en el off, que creo que es súper relevante, que tiene que ver con la idea de la fantasmagoría, del residuo, del dato que permanece un poco como en la insistencia de esa presencia ausente. Y una cuestión que decías tú, Seba, sobre la relevancia del público, en este caso, en esta como experiencia particular. Y pensaba si realmente tiene que ver con una presencia de público en sí misma, o bien con una configuración más bien de fenómeno de lo que significa la experiencia teatral en sí misma, que no es solamente la presencia de público, sino es entrar a una sala, sentarse frente a un escenario, observar una iluminación que aparece, y en ese momento entonces aparece una escena vacía, y ahí donde se evidencia esto que digo de la presencia de una ausencia. O sea, lo que falta, digamos, es la escena. Y Y hay un tema ahí con esta idea de imaginar una escena que está muy relacionado con lo que dice Van de cómo se narra una historia, que es un poco como la primera reflexión, podríamos decir, que instala Ernesto. Pero luego ahora, a propósito de esta puesta en audio, que también yo creo que a propósito de lo que acabamos de ver y escuchar, también es una puesta en escena, hay una reflexión, yo creo, a propósito de cómo se narra el teatro. Y ahí hay un ejercicio un poco de como demostrar el reverso de lo que sucede en el teatro a propósito de la posibilidad de poder instalar imágenes que normalmente están en oscuridad, y con oscuridad me refiero al tras de escena, al momento previo al estreno de una obra, a un montón de cosas que ante la imposibilidad de mostrarlas se pueden hoy mostrar a propósito de un imaginario.
Me acordé de la... ¿Cómo es la fórmula bien expresada? El teatro ocurre cuando A más B están y se lo mira, ¿cómo es?
A representa a B mientras se lo mira.
Claro. No podría pensar que aquí es mientras C lo escucha.
Claro.
Sí, estaba pensando también como esta relación que hace Barthes en La cámara lúcida entre la fotografía y el teatro, a propósito de esto que está ahí va a morir. La experiencia de la puesta en escena sobre un escenario vacío sería como precisamente ya la constatación de esa muerte, ¿no?
Exacto.
Esto que está ahí ya murió, ya fue, ¿no? Y no quedan más que estos códigos que de vez en cuando se proyectan acá al fondo.
Lo que está un poco en línea, en términos contingentes, con lo que pasó el domingo, ¿no? Perdón, digresión, pero también desaparición.
¿Qué pasó? Claro. El domingo no pasó nada.
O sea, quizá había que preguntarse también a propósito de eso, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál sería el residuo?
Sigamos.
Avanzamos la pauta.
Sí,
tenemos también, retomo uno de los hilos chinos que dejé en la primera parte a propósito del contexto Chile 2010, ¿no?
Ajá.
Hay una cosa, no había pasado mucho más de una década respecto de la detención de Pinochet en Londres, cómo la... Los discursos de memoria se terminan como por instalar todo lo que trajo el gobierno de Lagos con eso, todo lo que significó el gobierno de Michelle Bachelet, el inicio sobre todo con la Revolución Pingüina, etcétera, etcétera. Respecto de una mirada sobre la historia, precisamente como una cuestión que no es desinteresada, ¿no? Es decir, que la historia no es una roca a la que podemos acceder solo con mirarla, sino que en realidad hay alguien siempre que nos está contando cómo es la roca, ¿no? Hay siempre representación, hay siempre ilustración, jugando un poco como con las figuras de Ernesto, ¿no? Y en ese sentido, lo que viene a hacer Ernesto es un poco inscribirse o constatar un espíritu de época, ¿no? Que es la desconfianza respecto de cómo lenguaje y cuerpo han tramado, digamos, algo que parece ser verdadero, originario, ¿no? La propia idea de patria. Está por ahí, de hecho, en la cita de Manuela que vamos a compartir, algo de esto de cómo habría que pensar también en un 1800 signos patrios aún vacíos, ¿no? Sin historia, construcciones ficcionales, podríamos decir, ¿no? ¿Capaz vamos con la cita?
Sí, abro comillas. No somos historiadores, eso creo lo hemos dejado en claro ya. No pretendemos levantar afirmaciones grandilocuentes ni intentar ofrecer una mirada al Bicentenario, porque si hay algo que queda en evidencia es que mirar el Bicentenario es una imposibilidad, sería como mirarse la frente o quizás la espalda. Pero ¿cuánto sentido hizo, a la luz de nuestra humilde investigación histórica, la idea de que se batían el discurso y el cuerpo tal como se batía una idea de nación foránea recogida e implementada vía el discurso, la escritura, los decretos, las constituciones, los signos patrios todavía vacíos y un cuerpo que le antecedía, un cuerpo actuante, aconsciente, aconteciente, sintiente, un cuerpo iletrado, mestizo, híbrido?
Entiendo que Sebastián tenía ganas de decir cosas aquí.
¿Un vino después? No me acuerdo.
Capitalismo y colonialismo.
Sí, me acuerdo.
Sí, seguro.
Pero gracias. A ver, claro, en 2010 y unos años antes, ¿no? Aparece una especie de ánimo que podríamos pensar en términos institucionales u oficialistas como conmemorativo del Bicentenario, hay publicaciones de tomos de dramaturgia, de teatro, me acuerdo.
Sí, claro.
De esa época. Uh-huh. Y también podríamos pensar que existe un interés impugnativo, ¿no? Quería decir destituyente, pero me parece que es muy, muy grande la palabra. Impugnativo. Entonces, estoy acordándome que la primera obra de Teatro La Resentida fue Simulacro, ¿no? Que es una obra que de algún modo impugna por completo, que es lo que estamos celebrando en el Bicentenario. Y bueno, esto me hace pensar que de algún modo lo que hace Ernesto en este caso no se trata como de un espíritu impugnativo del tema, ¿no? O del contexto, así como, bueno, ¿cuál es el Chile que tenemos aquí 200 años después? Sino que es más bien impugna, interpela, cuestiona al teatro en tanto teatro en su época. Me parece que eso es distinto, ¿no? En un contexto el teatro es tema, en otro el teatro es forma, y uno se cuestiona, bueno, ¿cuál es la forma del teatro 200 años después? ¿Y qué se hace? Me parece interesante eso. Y para eso me parece que hay que hacer un poquito de historia. Yo sé que la cita de Manuela dejan claro que no son historiadores y no interesa, yo tampoco lo soy, pero sí me parece relevante notar que la aparición de la obra Ernesto, la original, ¿no? Es una pieza.
¿Cuál es la original?
De Rafael.
Ya.
¿Era una pregunta capciosa?
No.
Ah, basta. Pienso que... ¿Viste? Se me fue la idea. Un sorbito de agua después, la recuperé. Ya. Claro, cuando aparece Ernesto, la época en la que estamos hablando es como los inicios de la República de Chile, después de varios intentos fallidos de que funcionara, ¿no? Las constituciones, etc. Nada nuevo bajo el sol. No hay que olvidar el rol, por ejemplo, estoy pensando en Andrés Bello, ¿no? Que lo queremos tanto, lo querimos tanto, y hay gente que incluso tiene como, no sé, el temple para llamarse hijos de Bello cuando estudian en la Chile. Y bueno, Andrés Bello fue un censor del teatro en su época, ¿no? Porque el interés era disponer que el teatro fuera un medio, un vehículo, ¿no? Que representara el imaginario patrio. Y al mismo tiempo Andrés Bello estaba estaba completamente en contra de este jolgorio carnavalesco de las clases bajas, ¿no? Esas cosas cochinas. Un poco en la misma línea de Benjamín Vicuña Mackenna, ¿no? Que pensaba que todo lo que estaba... quería construir un camino de cintura, que se llamaba, ¿no? Básicamente como construir el domo de la película de Los Simpsons. Un domo que aislara a ese Cairo infecto, decía Benjamín Vicuña Mackenna, de la verdadera civilización, tratando de hacer un ejercicio que es a todas luces clasista y racista, ¿no? Y entonces en ese sentido podemos pensar que Ernesto es un la de Rafael, ¿sí? No vayan a pensar que la de Teatro Chile. Ernesto de Rafael Minville es un ejercicio de consagración institucional de la República. No es simplemente el delirio romántico de un liberal que defiende lo que siente. Es a través de ese vehículo, aparentemente carente de ideología, cuyo único vehículo es la pasión, es en realidad el vehículo para el imaginario.
La necesidad de hacer aparecer un héroe.
Sí. Sí, es el vehículo para hacer aparecer un héroe que es a su vez representante de la nueva república, que se independiza de la corona. Y bueno, todos sabemos lo que nos decían en el colegio, ¿no? Bueno, Chile se independiza, los padres de la patria, etcétera. Y parece ser que si uno lo revisa como un poquito menos, yo digo esto, aquí quizás me llega un rayo láser. Si uno lo revisa un poquito más críticamente, en realidad el primer Ernesto es un dispositivo de colonización o de continuación de la colonización, de continuación de una estructura racista, clasista, machista, solo que ahora no en manos de la corona, sino que del criollaje. Eso es interesante de pensar. Entonces, ¿qué es lo que hay 200 años después, ¿no? ¿Qué hace el teatro 200 años después? Y yo extendería la pregunta, no me quiero saltar al último punto de la pauta, pero ¿qué hace el teatro hoy? Después de lo del domingo también. Ya, ahí.
¿Podemos volver a hablar de Ernesto?
Sí, ¿no? Sí, perdón.
Laura, ¿quieres sumar algo más de esto o puedo retomar la cordura, la razón, la ilustración, la pauta?
No, yo quería sumar solamente y reforzar la idea de una épica. Creo que a lo que llama Ernesto en su texto original y lo que vuelve a llamar en el contexto del montaje de Ernesto el Bicentenario Nacional, tiene que ver con reforzar una retórica de épica, una construcción de heroísmos, un poco en la idea de algo que en algún momento tú quizás mencionabas en la pauta, que tiene que ver con que la ficción se construye con la misma retórica, perdón, la historia se construye con la misma retórica con la que se construye la ficción. Entonces hay una manera en la que se aprende a imaginar la historia, muy en la línea de cómo nos enseñaban historia en los colegios, como ¿dónde están los buenos y dónde están los malos? Era la pregunta central.
Sí, lugares, personajes y fechas, claro, relevantes, y el resto no existe. Decía que volviéramos a Ernesto, y a partir de un aspecto de Ernesto que es bien relevante para finalmente, como la perspectiva histórica de una obra como Ernesto en el 2010 y cómo reaparece en una puesta en audio hoy día, ¿no? Que es el apagón, el famoso apagón.
Sí.
¿No? Porque el apagón era polémica también,
pero
¿no?
Quizás no todos vieron la primera Ernesto, es bueno mencionar qué apagón.
Sí, el apagón desde el minuto 40 a la hora 5 aproximadamente, hora 3, hora 5, de obra, sí, en la cual definitivamente dejaba de haber cualquier tipo de señal visual, lumínica sobre el escenario y que por lo tanto acontecía ahí una sustracción absoluta de la expectativa de lo que es el teatro para el espectador, ¿no? De hecho, vamos a ver ahí luego en otra cita qué es lo que pasaba con eso. Entonces la pregunta es, bueno, Ernesto hacía este gesto radical de 23, 25 minutos, sustrayendo la imagen, incluso en algún punto podríamos pensar la presencia a partir de la opacidad que genera la oscuridad.
O sea, se apaga todo, pero siguen ahí los cuerpos. No los vemos, pero
y siguen ahí sosteniendo, yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Habría que ahí ya con un par de minutos más preguntar cuánto efectivamente sostenían, porque podían hacer trampa, pero no podían hacer trampa.
Claro. Echa la ley, echa la trampa.
Entonces luego esto, si pensamos el traspaso, ¿no?, a este Ernesto del 2022, es pura sustracción, ya no hay nada de imagen ni nada de presencia, y en un sentido se podría pensar eso como absolutamente una radicalización de ese gesto original que solo funcionaba en contraposición, aunque aún no había obra, no había escenografía, etcétera, pero sí habían cuerpos hablantes sobre la escena. Tenemos aquí otra cuña de otro fantasmita que anda dando vuelta por este teatro y lo tienes a cargo tú, Sebastián.
A ver, ¿estoy en el chat correcto? Sí.
Este Ernesto radicaliza el ejercicio imaginativo. La imaginación es un ejercicio. En ese Ernesto, ustedes, los espectadores, nos veían un rato antes de la oscuridad. Claro, claro que la imaginación es un ejercicio. Este Ernesto hace que el músculo de la imaginación se entrene, se ejercite, se estire, se tuerza para imaginar incluso las caras de esas actrices y actores que algunos y algunas incluso no conocen. Porque de ese Ernesto han pasado 12 años y hoy somos la ex Compañía Teatro de Chile. Ese Ernesto hacía que ustedes imaginaran una escenografía inexistente. Este Ernesto hace que nos imagine un estudio describiendo una escenografía que no existe y que también tienen que imaginar. Y seguro que imaginan también cómo habrá sido ese Ernesto. El de antes, el de 12 años atrás.
Qué bien, María José.
Lindo.
Es preciosa la insistencia sobre la memoria también a propósito de imaginar. También ahí se imagina cuando se recuerda.
Yo les iba a proponer que pasemos al tiro al otro fantasma.
¿A cuál?
Para que nos dé el tiempo, según lo que tenemos en pauta. Tenemos otro fantasma, que fue el fantasma a cargo de la puesta en audio. Uno de los fantasmas.
Ah.
A cargo de la puesta en audio.
Voy.
básicamente un trabajo de traducción, porque la gracia de Ernesto 2010 era que como una puesta en escena era expuesta solo bajo la dimensión de la voz. Entonces, ahora que no hay puesta en escena, es solo audio y solo voz, ¿cómo se hace esa traducción para que la operación sigue quedando? Que es la voz la que da cuenta del imaginario, del espacio, de la idea, de la imaginación. La voz hace ese recorrido, ese viaje. Entonces traté un poco en el trabajo de diseño sonoro de mantener esa esencia, de mantener la esencia 2010, que era que la dimensión de la voz era la que diera toda la fuerza al imaginario en el podcast. Entonces hay ciertas operaciones que son un poco para potenciar la narrativa, musicalidades y tensiones, pero todas básicamente para exclusivamente potenciar la dimensión de la voz, que esa es la gran gracia de del Ernesto 2010, sentía yo, que era que solamente el sonido de la voz era el que te gatillaba a la audiencia todo el tipo de reacción, percepción, imaginario, construcción narrativa. Sí,
me imagino que en ese sentido fue una pregunta inevitable, cómo traducir el apagón, ¿no? ¿Qué pasa con eso?
Ay, no, como... Yo creo que aquí la operación es contraria a la puesta en espacio, no es en vez de apagón hay como un iluminón. Se entiende como la escucha no tiene espacio, siento que a la escucha hay que hacerle un, más que un apagón, un iluminón. Así que esa sería como mi traducción en el contrario, porque hay que darle fuerza para que justamente a través solamente de la escucha de una pista de audio uno intente como remembrar un poco lo que fue ese episodio de Ernesto 2010.
¿Dónde está Mara? Te amo.
No está, si no existe teatro.
No existe. Iluminón.
Buenísimo.
Rima con maquinón, además. Excelente. Oye, a ver, yo me gustaría, si tienes como cuestiones para agregar a propósito de la cuña de María José y de la cuña de Mara, lo hagamos y después, a propósito de esto mismo, veamos si es que por ahí aparece algún comentario que quiera salir con las cuestiones que han aparecido hasta ahora. ¿Les parece?
Tú dices una primera pausa en el camino.
Sí.
Ok.
Pero dale.
No.
Es que si hablas, das tiempo para que se preparen por si alguien quiere decir algo, está duditativo y dice dónde está el micrófono, no lo sé, quizá está muy lejos, mejor no, pero es que igual quiero decirlo.
Tengo que decir cualquier cosa entonces.
Yo voy a rellenar.
Gracias, Lau.
Piensen,
¿ah?
No, que me quedé pensando en el concepto de iluminón, lo encuentro increíble. Y creo que es muy al lugar cuando se habla de un diseño sonoro, porque cuando uno piensa en la dimensión de audio, está ahí trabajando sobre una oscuridad absoluta. Entonces, en el fondo, lo que se piensa es cómo a través del sonido, de lo que se va revelando desde lo audible, puedes acercarte a iluminar espacios dentro de esa oscuridad. Como va ahí, como me imagino una linternita que va seleccionando ciertos espacios que se clarifican para que uno sea capaz de entrar en ese imaginario que el audio propone.
Una linterna que emite sonido.
Claro, una linterna de sonido. Hay como un recorte de cierta realidad que se selecciona para mostrar.
En un parafraseo a Bourdieu, así bien irresponsable, uno podría preguntarse hasta qué punto la experiencia puede pasar del placer al goce si uno conoce o vio efectivamente el Ernesto, ese Ernesto, ¿no?, del 2010. Porque la traducción es también un placer, ¿no? Cuando uno está en conocimiento de esa versión, la puesta en audio implica también como disfrutar de esa traducción que decía Mark.
¿Tenemos? No veo mucho, pero ¿algún comentario, pregunta que quiera hacerse? Ahí veo una mano levantada, veo dos manos.
Dos manos levantadas.
Uno, dos.
Tres.
En la 1, 2, 3, cuarta fila, desde el escenario hacia allá. Y ahí veo entre siluetas a Daniel Maraoli. Oli.
Hola.
Hola.
Mi nombre es Cristina. Por casualidad llegué aquí hoy día. Estaba muy bajoneada desde el domingo. Venía saliendo mi trabajo y me topé con esta presentación. Bueno, me pasaron varias cosas en el transcurso de esta narración. Al comienzo me trajo muy lindos recuerdos. Yo tengo 57 años. Durante muchos años, siendo muy pequeña, iba de vacaciones a la casa de mi abuela. Y me trajo ese recuerdo de los radioteatros, que eran en el campo, sobre todo, era algo muy, muy escuchado, porque no había televisión, no había otra forma, digamos, como de entretención. Eso en primer lugar, me trajo un muy lindo recuerdo. Y ahora, escuchando los audios que ustedes proyectaron, María José, creo que habló de la imaginación, me parece un ejercicio súper interesante, porque yo soy profesora, educadora diferencial. Entonces, pensando en qué difícil es imaginar hoy, cuando todas las realidades están puestas, o casi todas las realidades están puestas en una pantalla, y hay un exceso de estimulación visual para los niños, para los adultos, para los ancianos. Creemos que siempre una pantalla va a resolver el aburrimiento, la pataleta, me cansé de cuidarlo, le prendo la tele, en fin, o le paso el celular y que se entretenga ahí. El cerrar los ojos y solamente escuchar, solamente escuchar sin ver, y poner en ejercicio la imaginación. Eso me llevó también a esa época donde yo solo escuchaba y me imaginaba cosas. Teníamos discos también donde venían los cuentos infantiles en discos. Entonces, mientras jugábamos, pintábamos, poníamos el disco y nos íbamos imaginando el relato. Ahora, exclusivamente con este relato, me pareció muy entretenido al inicio, todo muy bien ordenado, marcado, en fin. Y posteriormente me pareció estar en la mente, casi al final, digamos, una mente un poco psicótica, donde el que habita ese cuerpo vive una realidad, pero escucha otra. Y esa otra realidad que escucha se le va enredando con su propia realidad. Entonces el botón que se cae ahí es el hilo que chino que compró hoy día, y así va traspasando el tiempo. Y es un poco, me imagino yo, conozco personas que tienen ese tipo de problema, que escucha voces. Entonces me generó un poco de angustia, porque me imaginé estas personas que están aquí, pero en su mente están hablando con otra, y otra voz le está hablando a ellos también. Entonces se me cruzó eso. Eso me generó un poquito de angustia, de imaginarme que eso es lo que se debe sentir. Me ha parecido un ejercicio maravilloso, entretenido, muy creativo, y creo que este tipo de propuestas hacen falta. Sacar las pantallas, abrir los oídos y despertar la imaginación. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias Cristina.
Hay un par de filas atrás.
Había otra manito alzada por ahí, creo. Mientras tanto, decir que, o sea, Iván, aquí entramos en algo que querías entrar tú, que tiene que ver con el espacio de la realidad.
Sí, lo voy a dejar aquí anotadito.
Sí, y algo que mencionabas a propósito de lo que decía Laura y esta linterna, pero también yéndonos hacia el Chile real, ¿no? Qué difícil es imaginar hoy, es una de las tesis, o sea, sí, es una de las tesis de un filósofo chileno que citamos así, pero hasta destajo. ¿Cómo robamos de Sergio Rojas nosotros todo esto?
Deberíamos pagarle.
Sí, deberíamos pagarle, pero no lo vamos a hacer. filósofo chileno, Cristina, no sé si lo conoces de repente, Sergio Rojas se llama, que él habla sobre el estado actual de democracias, por ejemplo, que no logran imaginarse su propio futuro, solo su presente. Mm. Y eso lo podríamos unir con lo que piensas de la imagen. Y también con lo difícil que está hoy, lo veo en mis estudiantes, cuando dicen qué difícil es saber qué hacer con el teatro. No sé qué decir, ya está todo dicho, ¿no? También por ese lado. Yeah.
Yo una última idea, en hilo con lo que estáis diciendo, hay, si me pueden ayudar, una profesora que en algún momento dio clase en el diplomado de Yedra, que hablaba de que uno aprende a mirar de acuerdo a las imágenes a las que uno se ve expuesta. Entonces también ahí hay una educación que yo creo que no es solo visual, sino también trasciende a la posibilidad de imaginar. A propósito de la palabra desmembrada, que tiene que ver con generar imágenes.
¿Catadonoso habrá
sido? Catadonoso, sí, probablemente.
¿Ya? Hola. Carol por acá. Tengo varias, como vamos a seguir con esta idea del hilo, ya que parece que fue el cliché de la representación de hoy día, pero me voy a tomar de, ¿cuál es tu nombre, el de la blusa de flores, según yo? No, el del, a la otra blusa.
¿Yo?
Tú.
Esto es como un test de Rochard, Sebastián.
Sí, sí. Tiene que ver con eso justamente. Dijiste como, Sebastián, dijiste como el Chile real. Me gustaría como pensar en ese Chile no real, ¿no? Como,
sí.
¿Cuál es el Chile real versus un Chile imaginario, pareciera, ¿no? Y frente a eso de lo imaginario, yo que soy una persona que no vio a Ernesto, el original, que me parece chistoso decirlo así, ¿no? Este es el pirata. Es la versión trucha, parece, ¿no? Versión de ese Ernesto original, me gustaría saber cómo en la idea del imaginario, lo que estamos viendo acá, ponte tú, este palabreo que tienen ustedes dos, por ejemplo, que cállate, no, ¿es un imaginario? ¿Lo estoy construyendo según un original? Como pienso, como no solamente hablar de la obra en construcción del 2010, sino como lo que está pasando ahora. Y también pienso, como que me parece interesante ver cómo creemos que el imaginario tiene que ver con la imagen real y no solamente con una construcción de varias, no solamente de imágenes, sino de varios significantes, ¿no? Como el significante del palabreo 232, como el significante del hacker que no fue, como el significante, como no solamente, no sé si me hago entender bien, pero de estos hilos enredados. Eso me parece interesante, ver cómo se van construyendo la idea según un solo significante, según un solo símbolo, que fue la pérdida de la imagen, pero desde el audio se construye. Eso.
El teatro contemporáneo en general, y chileno sobre todo, pensamos contemporáneo en términos de periodización como postdictadura, ¿no? Como de a poco empiezan a entrar cosas. Se podría pensar como una especie de disputa entre la ficción y la realidad, pero hay, o sea, no una disputa de la ficción y la realidad misma, sino cómo los modos de representación se inscribían intentando boicotear un tipo de ficción, representación dramática o realismo, como habitualmente le decimos, incluso aristotélicamente de manera errónea, y aquellos que ponían la verdad, ¿no? Como, y yo creo que precisamente lo que aparece tanto en esta escena que tú ves ahora y que dices, este palabreo, como lo que queda en evidencia en la escucha de Ernesto, es que no se trata tanto de lo uno y de lo otro, sino precisamente cómo el lenguaje construye esas realidades, diríamos, de modo performativo y de manera dinámica, ¿no? Es decir, esta idea de que el lenguaje constituye realidad tendría como una interpretación mucho más radical con la que habitualmente lo usamos. No tiene que ver con que yo puedo estar normando o condicionando el comportamiento de alguien a propósito de lo que digo, sino que tiene que ver con que efectivamente el lenguaje es el que me hace aparecer a mí y a mi interlocutor esa realidad, porque antes de eso no existe, ¿no? O sea, eso es lo que la teoría de la relatividad y el psicoanálisis nos dejaron a la vista, que no existe algo así como una realidad que observa algo así como un sujeto, sino que son varias realidades observadas por sujetos que se desconocen a sí mismos. Eso.
Sí, yo a propósito de eso mismo, agregar que claro, cuando yo usé Chile Real como comodín, ¿no? Para decir que no es la ficción, que la representación teatral, no sé, uy, me estoy hundiendo cada vez más.
No era de la corona.
No, no, y tampoco lo estoy usando en el sentido comodín de como lo usa, no sé, un político de tomo y lomo, ¿no? Como las necesidades del Chile real, ¿no?
Claro, no nos referimos a la señora Juanita.
Claro, yo no voy a hablar de la señora Juanita. Pero está interesante el punto porque lo que efectivamente queda claro, o va quedando claro en el siglo XX, pero también parece que no está tan claro, es que lo real, así como la verdad, no es algo que terminemos de encontrar abriendo una puerta. No es como que yo voy a llegar a un lugar y decir, por fin doy con la verdad y abro la puerta. La verdad o la realidad es un invento. La construimos y nos construimos verdades conforme a lo que necesitamos o queremos. La verdad para Rafael Minville fue esto. 100 años después, a los historiadores les parece un texto así lleno, demasiado florido, que necesita reinterpretaciones o reescrituras o cosas así. Estoy pensando en Remberto Latorre, que es uno de los que habla sobre eso. También Luis Pradenas. Pero sí, el Chile real, no sé, también pienso que después del plebiscito y la apabullante derrota, para los que nos sentimos derrotados, también nos hace pensar que nuestras representaciones y nuestro imaginario parece que son ficciones un poco, o no le hablan a eso que le podríamos decir como ese Chile real que nos dio un portazo y un zapatazo.
Yo una última nota a propósito del acontecimiento del día de hoy. Yo creo que la cita al Ernesto original es tan solo una posibilidad de lectura. Pienso que la experiencia sin como necesario conocimiento previo de lo que se cita existe y es otra posibilidad, digamos, tan relevante como la otra, como a propósito de la manera también en la que se revisa la realidad, las posibilidades de lectura son tan múltiples como las experiencias con las que cada uno carga.
Delante había otra palabra aquí como un poquito más atrás de la primera y
no veo una mano en las penumbras, yo no veo nada y cada vez me tomo un sorbo de esto y veo menos.
Hola.
Sí. Hola,
ahí se escucha. Bueno, yo tampoco vi Ernesto 1.0, le voy a decir así para que nos entendamos. Solamente vi Ernesto o escuché Ernesto 2.0 y siento que no necesité ningún otro Ernesto tampoco. Me quedaba bien el 2.0.
Igual consignemos que hay un 0.0 de 1842.
Claro.
Claro, es que entonces, pensé que el Ernesto 1.0 era 1842 y dije, bueno, yo tampoco la vi.
Y tampoco la necesitamos, tal vez.
Claro.
Me recordó muchísimo una película de Lucrecia Martel, que es Sama. No sé si algunos o algunas la vieron. Y creo que esa película se dedica bastante a hacer esto que estaba mencionando Nico al principio, que es como poner en crisis esta épica de la colonialidad, ¿no? Y lo logra, yo pienso personalmente que lo logra de una manera fantástica la Lucrecia Martel. Pero creo que este Ernesto 2.0 lo que hace es poner en crisis las posibilidades que el teatro tiene de poner en crisis esa épica de la colonialidad. Y esto tiene que ver un poco con lo que sugería el Iván respecto a ese problema de esa crisis de la representación, ese problema de la representación. Que cada vez que decimos esto yo me pregunto, bueno, pero sí, ¿cuál es el problema? Si la representación no tiene ningún problema, ¿no? Como que es nomás. Pero en ese caso creo que, o sea, en este caso creo que esta experiencia sonora presencial lo que hace es mostrar esa segunda vuelta de tuerca, ¿no? A través de la representación, como lo hace muchas veces el cine, se pone en crisis ciertos relatos y ciertas épicas de relato que están en nuestra memoria y que construyen nuestro imaginario. Y en este caso lo que ha hecho el teatro es poner en crisis las posibilidades del teatro, para poner en crisis. Eso, y el segundo punto era respecto de la imaginación y la memoria. Me parece súper interesante que la posibilidad con la, o sea, las pocas dificultades que tiene una experiencia como esta para construir imágenes que probablemente muy pocas personas de esta sala conocemos. ¿Quién conoce realmente los detalles de la sala del Teatro Municipal? Sin embargo, todas y todos fuimos capaces de imaginar algo, ¿no? Entonces aquí lo uno con esta reflexión que estaba poniendo Seba sobre la mesa, entonces, ¿qué es lo que imaginamos entonces cuando decimos pueblo, no? Quizás algo que nunca nadie de nosotros ha visto, pero sin embargo tenemos todos la capacidad de imaginarlo. Poco deprimente terminaré, pero...
O lo vimos y no era lo que imaginábamos.
Exacto, exactamente. O tal vez era esa fantasmagoría que está anclada a ese recuerdo que es también un relato, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas pensaba por este rato, gracias.
Yo pienso que también está la posibilidad de que quizás eso que vimos de pueblo era pura representación también.
Sí, representaciones estilizadas, ¿no?
Claro.
Con una expectativa. Parece que estamos como cayendo sobre el último punto de la pauta, pero a mí me gustaría no dejar pasar el penúltimo punto de la pauta.
Ya, pero antes, ¿puedo decir algo?
No. No, bueno, sí.
Ya. Es que anoté aquí. Iván, deberías ver más películas. Porque ves mucho pasapalabra y no has visto Sama. Después pensé...
Pero conozco muchas palabras.
Después pensé que es cierto lo de pueblo, ¿no? O sea, voy a volver al contexto recién vivido, pero... muchos pensamos que el pueblo apareció en el estallido del 2019 y el pueblo se llenó de banderas mapuche. Y ustedes sabrán, ¿no? Ya aparecen datos. Una de las principales razones para rechazar la constitución es la plurinacionalidad. Entonces, ¿dónde está el pueblo entonces? Yo estoy un poco como con el desengaño de chuta. Lo que yo pensé que era el pueblo no está ahí. Y eso, en ciertos puntos, es una condición del pueblo mismo. Quien se intenta hacer del pueblo termina siendo expelido, como la lista del pueblo, ¿no? Que no duró un mes después de que entró a la convención. Se fue desgranando, como la canción de Yo tenía 10 perritos. Y por último, sobre la representación, me acordé de este documental de la guía pervertida, guía ideológica para pervertidos, perdón, de Slavoj Žižek, o Žižek, como le dicen al otro lado de la cordillera. Él en una parte él dice... La ideología opera ahí precisamente donde crees que estás no siendo ideológico. ¿Sí? Cuando crees estar escapando de la ideología es cuando más ideológico eres. Como cuando el tío facho te dice, yo no estoy siendo ideológico, simplemente creo que la homosexualidad no es natural, por ejemplo. ¿Sí? Uh-huh. Es cuando él cree no estar siendo nada ideológico es cuando más lo es. Si uno llevara eso hacia el teatro, pienso yo que... perdón, me faltó el eslabón. Žižek dice entonces, el primer golpe... que hay que darle a la ideología es a uno mismo, y para eso lo grafica con una película que es El Club de la Pelea, donde el Edward Norton, en vez de pegarle al jefe, se da cuenta de que se tiene que golpear a sí mismo para poder destituir al jefe, la figura del jefe, y salir de ese enredo. Entonces, en cierto sentido, uno podría ir esbozando, para entrar en el último punto, un teatro que quiera alzarse contra el presente, el primer combo que se tiene que dar es contra sí mismo. Y yo creo que eso Teatro de Chile lo hizo y lo hizo antes y lo sigue haciendo ahora. Con esta puesta en ese.
Qué habilidad para unir ambas cosas. Muy bien.
Gracias. Yo tenía anotado aquí que deberías ver menos películas y ver más qué dice Chile. Capaz que si hubiéramos visto más qué dice Chile no estaríamos como estamos.
Sí, es verdad.
Yo no sé si tiene mucho sentido porque nos estamos quedando con Dani. ¿Cuánto estamos?
55, dijo.
Ya, lo voy a tirar rapidito. Está en el texto igual, pero me parece interesante volviendo sobre Ernesto, ¿no? Porque parece ser que nos hemos puesto a hablar de cualquier cosa menos de Ernesto. Esta capacidad como autorreflexiva que tiene la puesta en audio y que tenía ya la obra del, complejo hablar del original, la obra del 2010, ese Ernesto y este Ernesto, en relación a cómo esta potencia imaginativa también tiene que ver con una autotematización, por un lado, es decir, hay una ficción que es ya la realidad misma, o suponemos que eso es una realidad, ¿no? Pero que también está ficcionada. Y por otro lado, cómo los procedimientos van siendo develados, ¿no? Es decir, así es que funciona el teatro, así es que funciona la vida, ¿no? Es decir, ahí donde no hay nada o donde hay pura oscuridad, cuando aparece la palabra se ilumina los contornos de algo y por lo tanto podemos imaginar. Ese ejercicio que podríamos decir que en un punto es como medio artesanal o medio como del artefacto teatro, ¿no? El aparato teatro, que aún siendo como puesta en audio, te permite ver el ejercicio de cómo quienes están ahí no son los que son, a partir de un juego, de convenciones, ¿no? Hacen aparecer algo que no había. Y creo que ahí sí queda dando bote para el, para el último punto, ¿no? Agregaría que el teatro de los últimos años, el teatro contemporáneo chileno, ha estado muy preso de su cinismo o de su incapacidad de imaginar futuro, y que precisamente puede tener que ver con un exceso de discursividad, es decir, mucha prisa por decir cosas y poca prisa para pensar qué es lo que pasa o qué es lo que hacen las obras, en particular las obras de arte y en particular las obras de teatro, cuando hacen cosas, ¿no? Y por lo tanto pueden hacer aparecer no otra realidad, sino el modo mismo en que se produce la realidad. Creo que Ernesto en ese sentido es como bien paradigmático.
Sí. Primero diríamos mucho teatro orientado a hablar de temas, más que hacer con el teatro algo con esos temas, que es como la pregunta por contenido forma. Y después, ¿cómo hago aparecer, no? A mí me parece que eso es algo que también está presente en Ernesto. No es solo la pregunta por la crisis de la representación, sino que en última instancia también es como, ¿qué es la representación? ¿Qué es distinto? Sé que puede ser un matiz, pero ¿qué es representar? De nuevo, políticamente eso tiene un correlato, ¿no? Bueno, ¿qué era la representación política? Yo voy a hablar de esto, yo voy a hablar de política todos los días, de aquí hasta fin de año.
Le voy a hacer una insistencia primero por la discusión más, sí. más formal y ética.
Dale.
Nada, yo creo que hay un... pensaba ahora en una especie de paradoja que pasa en esta puesta en audio, porque lo que podríamos entender por discurso lo podríamos traducir en palabra. Y en este caso la operación de hacer de este teatro, de pensarse a sí mismo y de proponer un formato que, digamos, autorreflexivo, es precisamente a través de la palabra y, digamos, por lo tanto, el discurso. Entonces creo que hay una operación ahí paradójica que me parece bastante provocadora.
Sí. Ante ese teatro contemporáneo dice abajo la palabra.
Claro, bueno, aquí no. Hay una insistencia.
Hagamos cosas con palabras.
Sí.
César Aira dice en un texto sobre arte contemporáneo que el arte contemporáneo es un arte muy moderno, ¿no? Porque en el fondo aquello que no tiene sentido en la materialidad o incluso no tiene sustancia material requiere de un cuentito que se construye alrededor entre el crítico, el curador, ¿no? El teórico o los propios discursos autorales que hacen emerger aquello que no tenía forma o no tenía contorno. Y una obra que cuenta un cuentito, más que contemporáneo, puede ser que es muy moderna.
Claro. Sí. Mucho texto.
¿Qué nos queda?
Yo creo que sí hay tiempo para un par de palabritas más y vamos cerrando, ¿no?
Sí.
Yo tenía una cita, ¿no la leo?
Ah, sí.
La leo porque...
Léela mientras van levantando
manos. Ya, porque si sigo tomando vino no me puedo leer. Esta es una cita de Diego Noguera sobre Ernesto y el Teatro de Chile. Las luces se apagan en la mitad de esta obra. Algunas personas se van de esta obra, como he visto que se van de este conversatorio. Es probable que cuando se apagan las luces la gente piensa que se acabó el espectáculo y por eso se van. Piensan en el extraño fenómeno de la total ausencia de aplausos, pero se van igual. Me pregunto, ¿en qué pensarán cuando finalmente están afuera? ¿Qué será lo que les espera afuera del teatro? Al parecer algo existe allá afuera. Yo los miro salir y me doy pena porque allá afuera no hay nada más interesante para mí que la oscuridad absoluta en la que me tienen en este momento. no veo nada. La persona con la que fui desapareció. Estoy solo y esta obra es para mí. Interesante, lo dije corrido además.
Qué bueno que aprendiste a leer para hoy, Sebastián.
Bueno, no sé si de repente tenemos un comentario, palabras al cierre, porque ya nos vamos yendo. Me voy a ir yendo. No veo nada.
No veo manos.
Ya, perfecto. Entonces,
no hay nadie.
Así de mal lo hicimos.
Ya, pum. Y Héctor sentado solo y dice, no hay nadie.
Vamos cerrando algunas ideas finales y luego cierre, ¿les parece?
Sí, yo más que hablar yo, ese lugar donde se encuentran los vivos y los muertos que son los libros, hay un señor que se llamó Máximo Jiménez, que era el director de la compañía que montó Ernesto en 1842, opinaba: el arte dramático no es otra cosa que la expresión sencilla y simple, diversificada, de los afectos. Por consiguiente, su primera regla consiste en no tener ninguna, en dejar a la naturaleza libre de toda traba en la expresión del sentimiento.
Maravilloso. Yo solo cerrar con, a propósito de reversiones, representación de la representación, versión 1.0, 2.0. Este gran filósofo que hace poco dijo: me gusta más el remix que el original. Con eso termino. ¿Laura?
Yo me quedé pensando en algo que decía Cristina, la primera palabra que escuchamos, a propósito de esta coexistencia de varios tiempos, de varias voces, de varios como realidades. Que hay una cita que a mí me parece muy, muy bella que hace este Ernesto, particularmente, que tiene que ver con esa idea, con la posibilidad que en general genera, quiero decir, todo teatro, de la coexistencia de varios tiempos, de varias narrativas, de varios cruces temporales. Y con esto no me refiero solamente a la ficción que está trayendo un otro tiempo al aquí, sino también a las líneas narrativas que quizás suceden a los actores, a las actrices en escena, a técnicos, técnicas que están ejecutando cuestiones. Como que pienso que hay una coexistencia de muchos hilos que se están tejiendo ahí, que son súper interesantes y que en esta puesta en audio se evidencian, y hay una belleza muy particular.
Me parece justo y necesario terminar este episodio especial de Hiedra FM con un aplauso a Teatro de Chile, o ex Teatro de Chile.
Sí, sí. Después, ¿no? Absolutamente. Y bueno, a propósito de la iluminación de la sala, también gracias y aplauso a los técnicos que han hecho, las y los técnicos que hicieron posible esto. Gracias.
Gracias.
Bien, y así acaba un episodio especial de Hiedra FM sin número.
Buenas noches.
Nos vemos.
Muchas gracias.
Chau. Chau, chau.
Se acaba otro episodio de Hiedra FM.
Está muy teñido de decisiones políticas, ideológicas, de cómo
también... Vamos con Pérez, en 3, 2, 1.
Quizás no.
Temporada final,
o quizás discutamos. Entonces,
claro,
es una tarea re difícil.
Solo en lo de... Si yo estoy haciendo marketing o no estoy haciendo marketing.
Y puedes decir lo que
quieras.
Y cerveza.
Esa época.